¿Qué no tiene? ¿Qué te lo dio?
Sí.
No sé, fueron hace dos semanas, ¿no? Que lo hicimos.
Sí.
No, tres. Son tres semanas, ya está bien. Bueno, falta un poquito. Vamos a dejar que los que lleguen a tiempo no se sé. Bueno, recuerden dónde quedamos. Yo creo que en el F. Yo no sé quiénes están siguiendo esto, pero déjenme preguntarles. Tocamos, yo creo, actitudes de predicadores que deben ser mansos, deben ser sinceros, deben ser graves, francos, agresivos, vehementes, enérgicos, etc. Y luego nos tocan todavía los temas de predicación bíblica, ¿no? Uh-huh. Ok, vamos a empezar entonces. La predicación es de tanta importancia, en mi opinión, en cuanto al desarrollo del mundo. Se nos hace, en un sentido, algo insignificante, en un sentido, porque es nomás, es el trabajo de otra religión. Los testigos de Jehová tocan puertas, los católicos bautizan niños, es su forma de ganar adeptos, ¿verdad? Los musulmanes, pues... destruyen edificios y conquistan terrenos, no sé cómo es que hacen que sus religiones crezcan. Y nosotros sentimos que la predicación es la manera que nosotros usamos para que crezca la iglesia. Pero no es tan sencillo, no es una cosa así de sencillo. La verdad es que la predicación es mucho más que el ganar almas, es mucho más que el esparcir nuestra doctrina. La predicación es la declaración, digamos, ante los ángeles, ante Dios, ante el cielo y ante todo el mundo, de quién es Jesucristo. Jesucristo es el que es predicado. Entonces, el tema de la predicación, especialmente la predicación en la calle, y para mí también la predicación en la iglesia, debe ser Jesucristo, la persona de Jesucristo. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es la diferencia entre él y todo lo demás? ¿Por qué estamos nosotros tan forzados, forzudos acerca de que no es la Virgen? No es el cura, no es el Papa, no es ningún santo. Jesucristo es el único. Y la razón es porque Jesucristo es el tema de toda la Biblia y de toda la historia. Desde el primer día que dice la Biblia, Jesucristo es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Que el día que Adán y Eva pecaron, Dios mató a animales para cubrirlos con pieles. Y dice la Biblia, Jesucristo eran estos corderos. Él los era. Entonces, desde el primer día, la historia se ha estado hablando de Jesucristo. Y ahora llegamos a este momento. Mira los musulmanes. Ellos dicen que Jesús es un profeta, como lo fue Moisés. Y Mahoma es el más alto profeta y el último. Que los tres profetas mayores, según los musulmanes, es Moisés, Jesús y Mahoma. Y nosotros decimos basura a eso. Moisés no es de comparar con Jesucristo, dice la Biblia, de la misma manera que la casa no se compara con el que hace la casa. Hebreos capítulo 2. Si no se puede comparar Moisés con Jesucristo, y luego dicen Mahoma. ¿Cuál milagro hizo Mahoma? ¿Sí? ¿Fue nacido de virgen Mahoma? ¿En qué sentido? Mira la diferencia. Si empezamos a comparar solamente las diferencias que los mismos musulmanes deben considerar, pensando en Jesucristo, que cuando él predicaba, él negaba a sí mismo. Él no se enriquecía. Él no se hizo líder de grandes ejércitos, aunque según eso fue prometido a él. Todo lo que dice la Biblia fue prometido a Jesús, pero antes de ser conquistador tenía él que ser sirviente. Él tenía que morir. Él no se casó ni una vez, porque no era de su prole físico, no era de su placer físico, no era para él aquí en esta vida. Mahoma tuvo 16 esposas. 16 esposas. Sí, ¿y por qué? Si Jesús era un profeta, obviamente era mucho mayor que Mahoma, y sabemos que era mayor que Moisés. No, déjame decirles que nosotros tenemos algo mil veces mejor que predicar que cualquier otra religión. ¿Qué vamos a predicar? ¿El ángel Moroni de los mormones? ¿Qué vamos a predicar? ¿A José Smith que se le entregó placas de oro que vino supuestamente del cielo? ¿Qué vamos a predicar? Samuel Aarón, ese Aarón, no sé cómo se llama, el profeta de luz del mundo ahí en Guadalajara. ¿Él quién es? ¿Él qué es? ¿Vamos a predicar a nosotros mismos? ¿Que somos nosotros mejores que otros? No. El tema de la predicación es Jesucristo, y verás que es lo mismo en la Biblia. Por ejemplo, Hechos 3:20. Hechos 3:20.
Sí. Y enviará a Jesucristo que os fue antes anunciado.
Desde Jesucristo que os fue antes anunciado. Dice aquí Pedro que es Jesucristo que fue antes anunciado. Todas las predicaciones de los profetas estaban predicando acerca de Jesucristo. Él es anunciado desde antes. Mira lo que dice 5:42. Hechos 5:42.
Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.
¿Qué estaban predicando? ¿Qué estaban enseñando? Nosotros tendemos a querer diferenciar entre nosotros y los católicos. Muchas veces nos llegan y dicen, oye, y si uno se junta a su religión, pues ¿qué hay que dejar? Está bien bailar en tu religión, está bien beber, está... ¿Quieren saber cuál religión es mejor? Religión no es nada. La única diferencia entre nosotros y aquellos es que predicamos a Jesucristo. Hechos 8:5.
Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo.
Y lee también el 35. Sí, el mismo.
Entonces Felipe, abriendo su boca y comentando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús.
Le anunció. Mira, está predicando una persona. Todo el tema es de una persona. Déjame decirte, nuestras predicaciones en público y también en la iglesia, nosotros debemos aprender a levantar a Jesús. Mira, yo no sé cómo es, pero yo lo he experimentado, la diferencia entre una predicación acerca de nuestras doctrinas y una predicación acerca de la persona de Jesucristo. Pero hay una tremenda diferencia, y yo creo que el Espíritu Santo apoya la predicación que alaba a la persona de Jesucristo más que apoya a la predicación que alaba nuestras doctrinas, que son mejores. Ok, tenemos razón. Predicamos en contra de las imágenes. Y tenemos razón. Y podemos predicar bien y fuertemente acerca de eso. Y tenemos razón. Y Dios bendecirá esa predicación. Pero primero y más que antes que cualquier otra cosa, debemos aprender a levantar a Jesucristo. ¿Qué más podemos decir? El ciego que fue a hablar con esos judíos, él dijo, yo antes era ciego y ahora veo. Él es el que me salvó. Lo único que él sabía es que había tenido un encuentro con Jesucristo. Nuestra predicación, mira Hechos 17:3. Hechos 17:3.
Declarando y proponiendo que convenía que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, el cual yo os anuncio, decía él, es que era el Cristo.
Y también lea el 18.
Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba a Jesús y la resurrección.
Ok, es como un tema. estamos viendo que ellos tenían un tema. Llegan a un lugar y empiezan a predicar acerca de una persona, no solamente las doctrinas que los judíos tenían razón y que hay que hacer un sacrificio del pecado y cosas así. Todo esto tenía que ser obviamente explicado porque era parte del evangelio, pero su más grande ímpetu era de predicar el nombre de Jesucristo. Están exaltando el nombre de Jesucristo. Uno más sobre esto, Gálatas 1:16.
Revelar a su Hijo en mí para que le predicase entre los gentiles, luego no conferir con carne y sangre.
Él dijo, para que yo le predicase entre los gentiles. Entonces, no estamos predicando solamente un mensaje, estamos predicando una persona. Ahora, como predicadores, esto es muy importante, porque va a ser la diferencia entre buenos predicadores y mediocres predicadores. Si tú quieres de veras aprender a predicar de la manera que agrada a Dios, tienes que aprender a levantar a Jesucristo. Porque podemos predicar que agrade a todos los hombres y no agradar a Dios. Que Dios esté desilusionado con nuestro trabajo, ¿sí? Yo la verdad es que estoy harto de predicadores que predican sus mejorías, sus doctrinas, su superioridad. Y en un sentido muchos lo hacen. Si tú lo ves, tú estás viendo que están pero hay otros predicadores, yo los he visto hasta en la televisión, que llegan y lo único que quieren hacer es defender, decir, hablar de Jesús, decir Jesús, mencionar su nombre, si quieren nomás eso, quieren nomás hablar de él como la persona que es la solución a todo y que tiene el derecho de todo. Ahora, ¿qué entonces acerca de esos que hoy en día quieren hablar de la mejoría moral? Y es lo que está pasando ahorita mismo en Estados Unidos, por lo que ha pasado allá, porque no quieren ofender a los musulmanes que son pacíficos, ¿verdad? Están todos por una política, pero todos están hablando y solamente quieren hablar de Dios, no quieren hablar de Jesús. Esto desagrada a Dios. Yo he visto varios predicadores que yo sé que son evangélicos, yo sé que entienden el evangelio, y se levantan y están hablando con la gente y nomás hablan de Dios, no mencionan el nombre de Jesucristo. Yo vi en algunos de los memoriales que hicieron por las víctimas de las torres que cayeron, y ellos están hablando y luego oran y dicen, y en vez de decir el nombre de Jesucristo, no lo dicen. Y yo pienso, en el momento de toda la historia que tienen la oportunidad de estos predicadores de agradar a Dios y exaltar el nombre de Jesucristo, no lo hacen. ¿Qué tengo yo en contra de los alcohólicos anónimos? Ya no usan el nombre de Jesucristo. Ve tú al doble A, ve tú a una reunión de ellos. Hablan del ser supremo, hablan del ser superior, hablan de estas cosas y no hablan de Jesucristo, no mencionan su nombre. No quieren exaltarlo, no quieren ponerle en alto. Y si no están dispuestos, hay lugar aquí si es que quieres. Ok. ¿Qué les pasa? No quieren ofender a las personas y entonces ofenden a Dios. Y están ofendiendo a Dios y ofenden a todos los cristianos que de veras sabemos la diferencia entre Cristo y María, entre Cristo y católico, entre Cristo y Mahoma. Hay una tremenda diferencia. No es de comparar, y nosotros como predicadores nunca debemos olvidar esto. Estamos predicando una persona. El día que dejamos de exaltar la persona de Jesucristo en nuestra predicación, hemos fallado. Ya no servimos como predicadores. Aunque ganemos almas, aunque empecemos iglesias, aunque todo el mundo esté contento con nosotros, ya hemos desobedecido a Dios. Predicamos la persona de Jesucristo. Difícilmente vas tú a poder alabar a Jesús en tu predicación y fallar tu llamado. Como cuando hacemos estos servicios de altar, cuando todos llegamos ahí, estamos nomás alabando a Dios. Solamente, difícilmente puede uno decir algo equivocado. Difícilmente. Y Dios lo bendice y llena. Y también las personas que escuchan son picados, son tocados, porque no estamos predicando a nosotros mismos, sino a Jesucristo y a los cristianos. Ok. Otra cosa de suma importancia en nuestra predicación es la demanda principal de ambos testamentos. La misma cosa predicaron los profetas, la misma cosa predicaba David, predicaba Moisés, predicaba Noé, predicaba Enoch. Todos predicaban esto, también predicaba esto Jesús, Juan Bautista, Pablo, Pedro, todos. Tú lo vas a encontrar en todos los sermones. Es la respuesta que Dios exige de los hombres, la primera respuesta, la primera, el primer paso. Y es esto, es el arrepentimiento. ¿Qué predicamos? Que se arrepiente. Llegan todos a predicar, hacen todo. ¿Y qué es el mensaje? Arrepiéntense. Cuando Esteban estaba ahí, ellos estaban diciendo que no, tú has dicho esto y otro. Él dice, ustedes siempre han resistido. ¿Qué es el opuesto de resistir? Arrepentir. Arrepentirte, decir ya, Dios tu gana. Es lo que estamos predicando. Ahora, ¿cómo podemos predicar arrepentimiento sin estar en contra de algo? Estamos predicando arrepentimiento, quiere decir que tú te venzas, que tú te rindes. Entonces es un yihad, como dicen los musulmanes, una pelea. Estamos nosotros peleando. ¿Y qué es lo que estamos exigiendo? Que se arrepienta, que tú cambies, que tú seas derrotado. Es lo que estamos predicando. Demasiados predicadores pasan por alto esta tremenda, importante parte de la predicación, que estamos predicando arrepentimiento. Necesitamos que las personas se arrepientan. Si no se arrepientan, no hay salvación. Si no se arrepientan, no hemos ganado nada. Si nosotros hacemos más suave el mensaje para que no les dañe tanto, para que no les hiere tanto, para que sea más aceptable, entonces a lo mejor se convierten sin arrepentirse. A lo mejor se hacen cristianos sin jamás tener ese golpe, ese derrota. Arrepentimiento, lo que estamos predicando, sin entrar demasiado en lo que significa. Vamos a leer algo. Mateo 3:2. Eso para mí.
Y diciendo, arrepentido, que el reino de los cielos se ha acercado.
Algo está mal, ¿no? Arrepentidos, exactamente. Ahora, 4:17. Mateo 4:17, Octavio.
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado.
Podemos seguir este mismo tema, pero yo creo que se queda claro lo que ellos llegaron al principio diciendo. ¿Qué fue lo primero que dijo Jesús cuando él predicaba?
Arrepentidos.
Es la primera palabra. Arrepentidos. Cristo llega, en por fin va a empezar su ministerio, y él dice, arrepentidos, que es la primera palabra que sale de su boca. Y todos dicen, no, pues Cristo empezó con el sermón del monte, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los de... No, lo primero que vino Jesucristo, esto sucedió en Mateo 5, Mateo 4, Jesús llega predicando arrepentidos. Fíjate, no está diciendo, bienaventurados todos, porque Dios está de tu lado. La primera cosa que vino Jesús diciendo es, estás mal, tú estás equivocado, tú estás torcido, tú necesitas enderezarte, tú estás mal, donde quiera que estás mal, arrepiéntate. Mira, fíjate lo chocante que era Jesús cuando llegaba predicando, arrepentidos, ya está cerca el reino de los cielos. Mira lo que dice Lucas 24:47. Lucas 24:47.
Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén.
Jesús mandó a los apóstoles predicar ¿qué cosa? La gracia y el perdón y el suave, y que Dios es como Santa Claus. Dice, predica esto en todas las naciones, el arrepentimiento. Dios exige de los budistas que se arrepientan. No sé, no que se acomoden, sino que se arrepientan. Que los budistas digan, mis papás me enseñaron más. Que los musulmanes digan, mis papás me enseñaron más. Que los católicos digan, mis papás me enseñaron más. Esto es el arrepentimiento, que tú cambies, que tú digas, yo estoy mal, yo cambio. Fíjate, esto es la demanda. Ahora nosotros como predicadores tenemos que cumplir esto. Si vamos ahí al centro y predicamos cosas suaves al oído, o aun que no sean suaves al oído, pero no exigen tanto. Estamos rindiendo antes de empezar. Estamos diciendo, Dios no es fuerte para cambiar la mente de la gente. Debemos empezar con esta fe de que Dios puede cambiar aún el más terco. Lo rompe. Como dice la Biblia, es como un martillo que rompe la piedra en piezas. Es exactamente lo que Dios hace en el corazón cuando predicamos. Dios dice, arrepentido. Se enojaron cuando nosotros predicábamos en contra de las imágenes y en contra de la Virgen. Estas dos cosas molestaban mucho a el león. Y también a San Luis Potosí, aún antes. Les molestaba mucho porque estábamos nomás enojando a la gente. Pero estamos dándoles la oportunidad de arrepentirse. Y el día que dejamos de hacerlo, hemos dejado de predicar como Cristo y como Él mandó que prediquemos. Hay muchos más. Hechos 26:20. Para terminar este tema. Hechos 26:20.
Antes anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento.
Fíjate lo que Pablo dijo, lo primero que él empezó a predicar es que se arrepienten los judíos y que se arrepienten los gentiles y que hagan obras dignas de arrepentimiento. ¿Alguien tiene idea qué significa hacer obras dignas de arrepentimiento?
Un cambio, ¿no?
Ok, pero ¿qué sería un ejemplo de una obra digna de arrepentimiento?
Como el ejemplo de la obra de trabajo.
Eso es uno. Fíjate que esto es casi el mismo lenguaje que usaba Juan Bautista. ¿Y qué decía él? Los mismos abogados llegaban con él, los mismos doctores de la ley, los mismos soldados llegaban con él. ¿Y qué debemos hacer? Y él les daba algo que hacer. El arrepentimiento no solamente es decir, está mal, y tampoco es decir, ustedes me dan asco. ¿Sí? El arrepentimiento que estamos predicando es exigir un cambio. Estamos exigiendo algo de las personas. Si nosotros nos ponemos en el centro a predicar y nosotros estamos diciendo que se arrepientan, pero ¿qué van a decir? Primeramente, para decir que se arrepientan, tenemos que estar diciendo dónde están equivocados. Los borrachos deben arrepentirse de la borrachera. Y luego tienen derecho de preguntarnos, ¿y dónde empiezo? ¿Qué hago yo primero? Y nosotros como predicadores tenemos que darles el primer paso. Juan Bautista lo hizo. Él dijo a los soldados, no exigen más, no hagas mal a nadie y no exijas más de tu sueldo. No, conténtate con el sueldo que tienes. Son dos pequeñas obras dignas de arrepentimiento con que podían empezar. Y nosotros como predicadores predicamos que no deben creer en las imágenes. Entonces debemos darles un poco más práctico, una obra digna de arrepentimiento. Quita la imagen de tu cuello. ¿Sí? Quítala de la pared. Cosa sencilla, ¿no? Si es cosa de la Virgen, deje de rezar a la Virgen. Ya no vuelvas jamás a pedir de ella nada. Estos son y luego la gente los oye y dicen, esto lo puedo hacer. No están diciendo, pues, ¿cómo pues me arrepiento? Pues es imposible que yo me cambie. El primer paso es sencillo. El borracho, ¿qué debes hacer? No tomes hoy. No tome nada hoy. Ve a la casa, lee tu Biblia y ore a Dios y no tome nada. ¿Sí? Estamos hablando de pasos y puede ser que con experiencia nos damos cuenta de lo que sirve y lo que no sirve. ¿Sí? Pero de todos modos, cuando hablamos de arrepentimiento, Pablo dice, predicaba no solamente que se arrepientan, sino que hagan obras dignas de arrepentimiento. Yo siempre predico a los ladrones que paguen lo que han robado, si es que saben quién fue. Si hay quien puede pagar, págalo. ¿Sí? Si hay yo digo a los fornicarios que se separen o que se casen. Punto, sencillo, ¿no? Sepárate. Y es parte de la obra de un predicador darles esto. Tercera cosa que encontramos como objeto o tema de predicación en la Biblia es la fe. Marcos 1:15. ¿Quién toca hablar?
No.
Nada más para hablar.
Y diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creer al Evangelio.
Arrepentíos y creer. Estamos exhortando a la gente de creer algo. Y a veces es un poco difícil de creer. Estamos exigiendo que crean a veces cosas un poquito difíciles. Especialmente hoy en día, que todo el mundo nos inclina al descreer. La religión ha llegado a ser un grupo de ritos que se cumplen casi sin pensar nada, pero estamos nosotros exigiendo que crean ciertas cosas, que crean en un día de juicio, que crean que la Biblia es palabra de Dios, que crean que lo que Dios dice acerca del pecado, que crean. Ahora, tenemos que ser persuasivos, pero exhortando a que crean. Si nosotros estamos solamente predicando las verdades, eso sí ayuda y hasta hace nacer la fe, esto sí es cierto. Pero la exhortación en nuestra predicación es que es la fe que salva. Dios no está exigiendo obras, está exigiendo fe, que creas. Y si tú ves las predicaciones en la Biblia, ves que esto es una cosa muy repetida. Que creen, siempre diciendo, según tu fe, debes tú creer, siempre exhortando a creer. Nosotros no debemos menospreciar este ejemplo en la Biblia. Cuando predicamos, debemos tocar este asunto. Deben ser fieles, deben ser gente creyente, deben completamente entregarse a su fe, una fe verdadera. Y también explicar la fe. Romanos 10:8. Romanos 10:8, ¿no? Jordan. Sí.
Más que dice, cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe la cual predicamos.
La palabra de fe la cual predicamos. Ok, el objeto de nuestra predicación es la fe. Estamos predicando la palabra de fe. La primera cosa que yo empiezo a pensar es la diferencia entre obras y fe. Debemos predicar la diferencia entre obras y fe, porque es la diferencia básica entre el Evangelio y cualquier religión. ¿Ok? Esto es una cosa que debemos siempre recordar decir. Aún si no es parte de nuestro mensaje mayor, no olvida decirlo. Que no es por obra, es por fe. Es por gracia. No es por ley, es por gracia. No es por obra, es por fe. Aprendamos a hacer esto porque es la principal diferencia entre nuestra doctrina y los demás. No olvidar esto. Pero yo quiero tocar un poco más profundo de lo que se trata con la fe. Y yo creo que ustedes entienden más o menos porque lo hemos predicado muchas veces. Pero, por ejemplo, busca Romanos 3:25. ¿Qué están creyendo? Estamos hablando de doctrinas que están creyendo y que deben creer, y esa fe en esas doctrinas van a salvarles. Romanos 3:25.
Al cual Dios ha propuesto en propiación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
Fe en su sangre. Ahora, yo quiero aclarar que nosotros debemos predicar la fe, que crean. Pero tiene que ser algo específico. ¿En qué están creyendo? Nosotros predicamos que crean en la sangre. No vamos a ser vagos diciendo que Dios respeta mucho la fe y que todos debemos tener más fe. Debemos ser muy claros en nuestra predicación. Estamos hablando de fe en algo muy específico. Por ejemplo, la fe en la sangre. ¿Entiendes eso, Esteban? ¿Fe en la sangre? ¿Qué significa? Fe en la sangre.
murió por ti.
Ok, creemos que Jesucristo murió por nosotros, pero muy específico,
fe en su sangre.
Significa que tu esperanza o tu confianza de tu salvación está en la sangre de Jesucristo. ¿No sabes tú? Yo creo que sí lo sabes, que los católicos no tienen fe en la sangre. Los musulmanes no tienen fe en la sangre. Muchos de los pentecostales no tienen fe en la sangre. Tienen mucha desconfianza en la sangre de Cristo. La sangre, claro, Cristo murió, pero no es suficiente. No puedes decir que solamente eso. No, es exactamente lo que estamos predicando. Solamente eso. ¿Ves que cuando predicamos la fe, estamos exhortando a completamente confiar en algo? Cuando nosotros predicamos en la calle, no estamos tratando de que tengan mucha fe. Más fe para ser más religiosos y asistir más fiel a misa. No, esto sería una tontería. Tener más fe van a ser como los musulmanes que tienen mucha fe, tanta fe que están dispuestos a suicidarse para matar. Sí, eso es mucha fe, más fe que yo tengo. Yo no tengo tanta fe, yo no quiero hacer eso. Pero déjame decirte, yo tengo fe específica en algo. Y yo estoy exhortando a los católicos que se atreven a creer en la sangre de Cristo.
Confianza, ¿no?
Es una confianza, es cosa profunda.
Hablar o tal como lo decir con toda confianza, que es sangre, me ha limpiado. No me va a limpiar, sino me ha limpiado.
O aún si no es confianza, es decisión. Es que yo decido, yo pongo toda mi esperanza en esto. Es como escoger lados. Si México y Estados Unidos empiezan a pelear, pues tendríamos que escoger lados. Y probablemente escogeríamos lados conforme en donde nacimos. Esto sería lo normal, ¿sí? Ojalá que nunca suceda, porque yo no quiero encontrarme peleando contra ustedes. Pero ha sucedido muchas veces en la historia. En Estados Unidos, la guerra civil, hermanos pelearon contra hermanos y hermanos mataron a hermanos. Hermanos, yo no puedo imaginar que yo mate a mi hermano en una guerra. Se me hace increíble, pero sucedió miles de veces, porque en una guerra tienes que escoger lados. Estamos predicando lo mismo, escoja. Si vas a confiar en tu religión, ándale. Pero yo te exhorto que deje de confiar en eso y confíe en la sangre de Jesucristo. Si quieres confiar en tus buenas obras, ándale. Ves que estamos exhortando a la fe en cosas verídicas. Otra, Romanos 19. Otro ejemplo, Nehemías, Romanos 19.
Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo.
Ok. Creyeres en tu corazón que. Ok, mira, aquí hay una doctrina. Y esta doctrina es completamente necesaria creer para ser salvo. Tienes que creer que Dios levantó a Cristo de los muertos. Pero muchos lo creen sin creerlo. Sí creen que Cristo resucitó de los muertos porque es parte del dogma de su religión. Pero, ¿qué significa que fue levantado de los muertos? ¿Sabe lo que significa, Nehemías? ¿Qué significa que Jesucristo fue levantado de los muertos? ¿Qué es la significancia de eso?
Que está vivo.
Ok, está vivo, pero ¿qué me importa que está vivo? La importancia de esta cosa es tan sencilla, ¿tú sabes?
Significa que fue aceptado el sacrificio.
Exactamente. Significa que Dios dijo, estoy satisfecho. Lo voy a levantar de los muertos porque yo me satisfice con lo que él hizo. De lo que significa la resurrección de Cristo es que Dios aceptó el sacrificio de Cristo y lo resucitó diciendo ya, con esto, Cristo lo cumplió. De eso se trata. Ahora muchos leen estos textos y ni siquiera dan cuenta lo que significa que estoy creyendo que Cristo resucitó. Y tantos ahora es como un dogma que desde pequeños nos han enseñado que Cristo resucitó, que no tiene ninguna significancia, que es el trabajo del predicador producir fe en este hecho. Fe que Dios aceptó ese sacrificio y que esto basta. Es lo que él dijo, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es lo que estamos predicando, la fe en la resurrección, pero con que ellos entiendan lo que significa la resurrección. Si yo creo que Jesús fue resucitado de los muertos, lo que estoy diciendo es que yo no necesito el Papa. No lo captan, pero es lo que está diciendo. Si Cristo resucitó a los muertos, el Papa y todos los sacerdotes son inútiles, son por demás, ¿sí? Podemos tirarlos todos a la basura y no perdemos nada, porque Cristo resucitó a los muertos, que significa Dios está satisfecho. No hay más que hacer, no hay más sacrificio. Dios dijo, con esto basta, lo resucito, ya reverdeció la vara de Aarón. Estamos hablando de algo nuevo. Ok, si nosotros lo entendemos y la Biblia dice que debemos predicar la fe, ¿qué estamos diciendo? Estamos predicando que crean ciertas cosas. Estas cosas son imperativas, necesarias para que sean salvos. Aprendamos a predicar que tengan fe en estas cosas importantes. Y si podemos aprender eso, seremos muy buenos predicadores, especialmente evangelistas. Otra cosa, número 4, debemos predicar nuestra doctrina. Ya lo hemos tocado un poco antes, pero una de las cosas que Dios nos mandó a hacer es predicar nuestra doctrina. Por ejemplo, Mateo 10:27.
Gracias.
Te toca, ¿no? 10:27 de Mateo.
Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, de lo que habéis oído predicarlo desde los cerrados.
Jesucristo explicó muchas cosas en privado, y él dijo, les va a tocar a ustedes predicarlo en la luz, desde los cerrados, explicarlo a todos. Entonces, Jesús sí lo enseñó en privado, en algún sentido, les explicó a ellos particularmente, pero con este entendimiento, que todas estas cosas teníamos nosotros que enseñar en público. Muchos hoy en día no captan esto, no captan la necesidad de enseñar todas nuestras doctrinas en público. Ahora, ¿qué hay de malo en que nosotros, a veces yo me levanto y yo predico algo en la calle que casi no tiene nada que ver con el Evangelio? Uno puede predicar lo que es la palabra de Dios, ¿y por qué creerlo? ¿Sí? Uno puede predicar en la calle algo que tiene que ver con, digamos, yo he predicado en la calle cosas del matrimonio. Yo he predicado en la calle cómo criar a los niños. Yo he predicado en la calle cómo convencerte de ser abstemio, de no ser borracho. No solamente estoy predicando en contra de pecados, estoy predicando una doctrina sana, completa, porque es el mandamiento de Cristo, predique todo. Aclare toda tu doctrina. Lo hemos tocado antes, Mateo 28:19. Mateo 28:19.
Por tanto, ir y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Doctrinar a todos los gentiles. No solamente predicar un evangelio muy breve y muy sencillo, doctrina. Es importante que establecemos un buen banquete de doctrinas para la gente, para que vean toda la boda. Todo, para que vean que es un banquete completo. Y si lo hacemos bien, el evangelio tiene donde florecer. Siempre va a haber algunos que se convierten, porque Dios es poderoso y Él convence a la gente. Pero queremos también podemos hasta llamarlo arar el campo, preparar el campo para poder sembrar la semilla. Estamos haciendo muchas cosas para que en el futuro otros también crean el Evangelio. Hechos 5:28.
Diciendo, ¿no os denunciamos estrechamente que no enseñaseis en este nombre? Y he aquí, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre.
Habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Debemos nosotros hacer eso mismo. Muchos lugares donde hablan de anunciar la palabra de Dios, de aclarar todo el consejo de Dios. No es lo que dijo Pablo, que él enseñando, predicando en las casas y en las calles, él dijo, yo no he rehusado predicar todo el consejo de Dios. Nosotros no estamos en el negocio de esconder nuestras doctrinas. No estamos tratando de engañar a nadie. Queremos que todos sepan lo que creemos desde un... Yo he hablado con tantos. Mira, la verdad, este es un grave problema entre evangélicos. Yo, cuando otro de otra iglesia llega a con nosotros para evangelizar con nosotros, yo siempre sé que no va a salir bien, porque van a hablar de su manera muy mañoso de explicar las cosas. Yo he hablado con evangélicos que llegan y dicen, somos católicos. Y luego yo aparto al hermano y digo, oye, ¿por qué me dices que somos católicos? Pues lo somos, católicos significa universales, somos católicos, ¿no? No, no somos católicos, no seas tonto. Queremos que aclaremos las diferencias, no que ofuscamos las diferencias. Queremos que sean claras las diferencias. Queremos poder decir, son ellos y estos somos nosotros. Pues ¿quién quiere que todo sea gris y que no pueda distinguir entre nadie? No queremos engañar a nadie, queremos aclarar bien. Yo he hablado con muchos cristianos que dicen, cuando le preguntan, ¿y qué de la Virgen? Dicen, oh, sí creemos en la Virgen. Y ahí lo dejan. Nunca aclaran la diferencia. Piensan evitar este problema. Pero la Biblia dice que anuncie el Evangelio, no solo el Evangelio, sino toda la palabra. Debemos ser claros en nuestras doctrinas. Número 5. Debemos predicar la ley. Debemos predicar la ley. Vamos a leer Hechos 24:25. Hechos 24:25.
Dice, y disertando él de la justicia y de la continencia y del juicio venidero, espantado Félix respondió, ahora vete, mas entendiendo oportunidad te llamaré.
Disertando de la justicia, continencia y juicio. ¿Entienden estas cosas? Cuando Pablo empezó a predicar y él está predicando acerca de la justicia, luego también de la continencia y del juicio. Mira, en los temas que él está predicando, justicia, estamos hablando de lo que es justo y lo que no es justo, es la justicia. No está hablando solamente de la justicia en el sentido de juicio, porque juicio es mencionado tercero. Está hablando de lo que es justicia. Está hablando de lo que es vivir justamente, vivir honestamente, fríamente. Está hablando, pero ¿qué más? No solamente la justicia, pero también menciona la continencia. ¿Entiende la palabra continencia?
¿Contenencia?
Sí, exactamente. Control. Templanza. Tener control de uno mismo. ¿Qué entonces es la continencia? El no ser borracho, el no ser homosexual, el no ser fornicario, el no ser maldiciente, no ser vicioso. ¿Qué está Pablo predicando? No solamente acerca de la justicia, de reconocer el bien y el mal, pero también de la continencia, de guardarnos ¿cómo se dice? Estrictamente, ser más estrictos, más templados, más ser mejores personas, más maduras. ¿Sí me explico? Pablo predicando la continencia. La razón que le digo que esto es importante es porque hay muchos predicadores hoy en día que rehúsan predicar en contra de pecados carnales. No quieren predicar en contra de la borrachera, ni del adulterio, ni de cosas así. Solamente predican en contra de pecados. Algunos predican en contra de pecados religiosos, como las imágenes y... O sea, cosas de religión. No quieren predicar en contra de pecados carnales porque dicen entonces viene siendo la salvación por obras. No quieren predicar al arrepentimiento porque entonces va a ser entendido como una salvación por obras. Bueno, vamos a decir que es difícil mantenernos claros, pero debemos hacerlo. Una de nuestras predicaciones es acerca de la justicia y de la continencia y del juicio. Debemos predicar una sana vida. Debemos predicar el arrepentimiento. Debemos predicar la continencia. Debemos predicar matrimonios sanos. Debemos predicar cómo criar los niños. Todo esto es parte de nuestra predicación. Cuando dice predicar la ley, nosotros debemos amar la ley de Dios. Claro, no podemos amar las prohibiciones de puerco y cosas semejantes. Yo entiendo, pero la Biblia, cuando habla de la ley, está hablando de algo mucho más profundo que unos ritos así, superficiales. Está hablando de lo que es una vida sana. ¿Qué estaba enseñándonos Dios cuando decía no vestirse de ropa de dos diferentes tipos de hilos? Son cuatro de ustedes están pecando y cuatro de nosotros estamos bien porque llevamos ropa buena. ¿Sí? Eso es algo de un puro. Esto es según la ley. Sí, no, eso no. Es pecado. Él tiene algodón con algo. Mira, déjame decirte, esto era una ley de la Biblia, pero ¿qué estaba enseñando Dios? ¿Qué quería enseñar cuando él decía que no podían hacer telas de mezcla? Que seamos puros. ¿Sí? ¿Qué estaba él enseñando cuando él decía comer el pan durante estos días sin levadura? ¿Sí? ¿Que queremos puros? ¿Qué está enseñando él cuando él dice que un judío no debe casarse con un gentil? Que mantenerse separados. Tantas cosas. Podemos predicar la ley sin jamás caer en este legalismo de las personas, porque la ley es parte de lo que Dios. Mira, es todo el Antiguo Testamento, tres cuartos de la Biblia está hablando de estas estrictas cosas. Entendemos lo que él estaba enseñando, predicámoslo. ¿Sí? ¿Qué estaba enseñando Dios cuando él dijo: seis días trabajarás y el séptimo santificarás para Dios? Estaba diciendo: no falte a las reuniones. Podemos predicar, y la Biblia claramente hace claro que ellos sí predicaban la ley. Por ejemplo, Tito 2, 10 al 12. Tito 2, 10 al 12.
No defraudando, antes mostrando toda buena lealtad para que adornen en todo la doctrina de nuestro Salvador Dios, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente.
Esta es la gracia. ¿Somos predicadores de la gracia? Sí, mil veces sí, somos predicadores de la gracia. Salvación no es por obras, pero ¿qué nos enseña la gracia? Renunciando a la impiedad, renunciando todo lo que es sucio, todo lo que es mundano, renunciando a la antigua vida, que vivamos en este siglo, que sabemos que el siglo es malo, pero vivamos santamente, píamente, honestamente, que todo sea justo. Esto es lo que estamos predicando, una vida sana. Una continencia, una renuncia del mundanismo. Es parte de nuestra predicación. Debemos evitar, claro, el confundir la salvación. Algunos predicadores van demasiado y confunden la salvación con el dejar de pecar. Siempre, yo sé que es difícil, es para mí difícil también, y yo tengo muchos años tratando de evitar esta mezcla, esta confusión. Pero debemos hacerlo, las dos cosas, predicar. Por eso yo siempre quiero repetir: la salvación no es por obra, es por gracia. Y luego predico la santidad. Que sean puros, que sean limpios, que vivan bien, que se arrepientan. Pero la salvación no es por obras, es por gracia. Es difícil, pero es una balanza que tenemos que aprender bien, predicar bien, porque ambas cosas son predicadas en la Biblia. Lamentaciones 2:14. Mala predicación. Aquí, Lamentaciones 2:14. Después de que había citado. Pequeñito. Después de Jeremías, antes de Ezequiel. 2:14.
Mis profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para estorbar tu cautiverio, sino que tu predicar, y les presentaron vanas profecías y escándalos.
Puras tonterías que predicaron, no descubrieron tu pecado. Y ustedes serán malos predicadores si no se atinan a los pecados de la gente que te escucha. Te toca a ti conocerlos y predicar sus pecados para ser buenos predicadores. Hay que predicar en contra del pecado. Mira, ustedes saben mejor que yo los pecados individuos de esta gente de Cuneo. Ustedes han vivido aquí mucho tiempo. Yo no los conozco. Yo cuando venía aquí a México, yo predicaba las cosas que yo entendía, ¿sí? Y yo no entendía lo que era el problema. Y muchos llegaron conmigo diciendo, Memo, ¿por qué predicas eso? Pues nadie aquí tiene ese problema, ¿sí? Ellos batallan con la borrachera, con ser mujeriegos, y empezaron a mostrarme qué son. Es necesario que aprendamos a predicar afinadamente lo que están haciendo mal. Ahora, ¿por qué voy yo? Yo fui con unos predicadores en Guadalajara. Ah, hermanos buenos, son buenos hermanos y Dios los juzgará, yo no los juzgo. Pero fueron, ellos me invitaron y estaban diciendo, vamos a ir al centro a predicar, ándale, vamos. Y yo me puse ahí a escuchar su predicación. ¿Saben lo que predicaron? En contra de ateísmo. Estaban predicando en contra de los ateos. Yo digo, ni 3% de los que estaban escuchando eran ateos. No puede haber, ni siquiera 3%. O si eran medio no creyentes, pero no eran ateos. Casi todos creen que hay un Dios. ¿Qué vamos a estar predicando en contra de ateísmo? ¡Qué tontería! Ellos debían haber predicado en contra de la hipocresía. Porque la mayoría de ellos ahí decían, yo creo en Dios, pero no cambia tu vida. ¿Sí? Predicamos al pecado que existe. Porque es parte de la predicación. Número 6 de la predicación. O antes, yo quería. No, está bien. Número 6 es predicamos el reino de Dios. Esto es un tema muchas veces mencionado en la Biblia. Predicamos el reino de Dios. Lucas 9:60. ¿Qué significa cuando Cristo llegaba predicando el reino de Dios? ¿No se les hace un poco extraño? Jesucristo llegando. El reino de Dios se acerca, el reino de Dios se acerca. Y luego dice que los apóstoles fueron predicando el reino de Dios, el reino de Dios. ¿Qué significa el reino de Dios? ¿De qué estamos hablando? ¿Tienen idea, Leo? 9:60.
Y Jesús le dijo, deja a los muertos que entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios.
Jesucristo mandó a sus apóstoles o a sus discípulos, dijo él, predique tú el reino de Dios. ¿Qué está predicando cuando Jesús dice, prediques tú el reino de Dios? Ok, pero el reino de Dios. ¿Por qué no predica la salvación? Él no dijo, predica la salvación, él dijo, predique tú el reino de Dios. Cuando Cristo vino, él era un judío predicando a judíos acerca de un reino de Dios. ¿Qué entendían los judíos acerca de esta palabra, reino de Dios? Pues sí, te va a sorprender. Estaba hablando del reino milenio, lo que nosotros entendemos que Dios va a reinar sobre la tierra. Es lo que estaban entendiendo. Y cuando Jesús mandó a predicar el reino de Dios, él estaba diciendo, predique tú el reino de Dios. Diciendo, predique tú que ya está cerca el día que Dios mismo va a habitar entre nosotros y reinar sobre nosotros. ¿Qué entonces Dios exige de nosotros predicar? El reino de Dios. ¿Qué? Que este mundo se acaba. El reino de Dios viene. Que ya debemos dejar de buscar las cosas de esta vida. Debemos buscar las cosas de la otra. ¿Qué estaban predicando cuando predicaban el reino de Dios? Que toda tu hacienda vale nada. ¿Qué es? ¿Para qué estás viviendo? Estás perdiendo tu tiempo. ¿Sí? Tu carrera sirve de nada. Porque todo esto se va a aplanar, no va a haber nada. Los que antes eran ricos van a ser pobres, y los que antes eran pobres van a ser ricos en este nuevo. Es todo va a cambiar. Cuando Cristo predicaba el sermón en el monte diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados. ¿Qué estaba diciendo él? Todo se va de cabeza. Ustedes que lloran, van a alegrar. Ustedes que han estado alegrándose, van a llorar. Es lo que él estaba predicando. Es lo que él quiere que prediquemos también. Ahora, yo no me he hecho experto en este tipo de predicación. Le confieso. Porque todavía se me hace un poco extraño. Yo quiero aprender a hacerlo. Pero es quizá el tema uno de los temas mayores de la Biblia. De las predicaciones que encuentras tú en la Biblia, habla de esto más. Mira, vamos a leer algunos. Por ejemplo, Lucas 16, 16. Te toca.
La ley que los profetas hasta Juan, desde entonces el reino de Dios es anunciado.
Desde Juan es anunciado el reino de Dios. Mira lo que dice Hechos 8:12. Hechos 8:12.
Mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.
Felipe está predicando el Reino de Dios, pero Felipe está mero en medio del tiempo de los gentiles, desde el tiempo de la iglesia, y está predicando el Reino de Dios. Y recuerde, ellos entendían del Reino de Dios, no están entendiendo como enseñan los católicos, de que ahora la iglesia es el reino y que el Papa es el majestad y que no. Esto es pura tontería. Cuando ellos predicaban el Reino de Dios, estaban predicando la segunda venida de Jesucristo, que iba a reinar sobre esta tierra. So, aquí estaban predicando que este gobierno es muy temporal, que estas riquezas, esta hacienda, lo que tú estás haciendo es pronto por no servir para nada. Estaban predicando. Yo creo que en nuestros días debe servir este tipo de predicación, porque yo creo que el tiempo está cerca. Yo creo que en cualquier otro tiempo no era tan adecuado que es ahora. Predicando el Reino de Dios, Hechos 19:8.
Y entrando él dentro de la sinagoga, hablaba libremente por espacio de 3 meses, disputando y persuadiendo del Reino de Dios.
Yo no sé si entienden ustedes, pero cuando ellos predicaban acerca del Reino de Dios, el ímpetu de su predicación era que no deben esforzarse a ser ricos, no deben esforzarse a hacer muchos logros, avances. Cuando predicamos el Reino de Dios, no estamos predicando, como algunos piensan, la mejora de la sociedad. Estamos predicando la destrucción de la sociedad. Estamos predicando que está a punto de que llegue Jesús y Él va a reinar sobre esta tierra. Yo escucho muy poco predicación acerca de la segunda venida, acerca del reinado de Jesucristo sobre esta tierra, que Jesús va a aplastar a los pecadores y va a limpiar y quitar y va a poner un fin al... Escucho muy poco predicación aún entre evangélicos acerca de esto, porque no lo captamos. Todavía estamos bajo esa nube de los católicos que nos han puesto bajo esta idea que el Reino de Dios es algo espiritual. Que Jesús dice, mi reino no es de aquí, que yo vengo aquí a poner un reino en el corazón y que el Reino de Dios es que el vicario de Cristo aquí en la tierra. Y todo esto es pura tontería. Lees tú la Biblia y tú sabes que cuando hablaban del Reino de Dios estaban diciendo Jesús viene como el Mesías, el ungido de Dios, para conquistar con ejércitos, con verdadera sangre y verdaderos muertos, y va a establecer su reino. Él va a ser rey de los judíos sobre la tierra. Ahora, ¿cómo puedo yo predicar que Jesús es rey de los judíos y que Él va a reinar sobre nosotros los gentiles aquí en México? Yo no sé, pero es parte de la predicación. Es poquito difícil, pero es parte de la predicación, y yo intento hacerlo. De vez en cuando yo predico que Dios es un judío, Jesús es un judío y Él va a reinar, y que los judíos tienen razón, y que yo trato de demostrar que la Biblia es un libro judío. Yo trato de mostrar, para predicar fielmente, lo que Jesús me mandó predicar, el Reino de Dios. Entendiendo esto, yo creo que debemos tratar de tocar eso. También habla de algo espiritual también, porque hoy en día el Reino de Dios es espiritual, o sea, existe espiritualmente entre nosotros, pero predicando el Reino de Dios estamos predicando muy específicamente que los judíos tienen razón y que ellos van a reinar y que Dios va a bendecirlos y que nosotros vamos a recibir bendiciones por medio de los judíos. Todo esto está involucrado en nuestra predicación, y los que no lo predican no están cumpliendo. uno más, el Evangelio, el perdón de los pecados, la salvación. Isaías 61:1. Isaías, la mitad de la Biblia, poquito después de Salmos y Proverbios. Isaías 61:1. 61:1, casi al fin de Isaías.
El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová, ha me enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a la apertura de la cárcel.
Mira lo que Dios mandó a Cristo predicar. ¿Qué? Perdón. Oportunidad. Gracias. Debemos evitar ser siempre tan negativos, tan justicieros, tan... Debemos predicar perdón. Gracias. Gloria a Dios. Venga Cristo. Él perdona. Demasiados lugares que lo mencionan. Primera de Corintios 1:18.
Que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, ¿eh? Más a los que se salvan, es a saber a nosotros, es potencia de Dios.
La palabra de la cruz, la predicación de la cruz, nosotros predicamos la cruz de Cristo. Murió por ti, ¿sí? Él pagó tu deuda, tú estás, tienes libre entrada, es lo que predicamos. Uno más, Hechos 10:36.
Envió palabra de Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos.
Anunciando la paz. Yo creo que debemos tratar de incorporar todos estos temas en nuestras predicaciones. Si fallamos alguna cosa demasiado, tratamos de nivelarlo un poquito, ¿no? O sea, queremos ser predicadores conforme a la Biblia, como Dios dice en la Biblia. Entonces, debemos tratar de enfocar nuestras predicaciones sobre estos temas y ser buenos predicadores en este sentido, como Dios nos ha mandado. Y yo creo que, sobre todo, al final de todo, debemos dar una invitación. No solamente predicar que estás mal, arrepiéntate, pero luego hay perdón, hay paz, hay Dios Cristo. Terminar con optimismo, con ven, Cristo te quiere. Demasiadas veces nosotros, por tratar de cumplir todo lo demás, pasamos por alto el hacerlos bienvenidos. Tenemos la reunión, predicamos en contra de las imágenes, pero debemos también después decir, oye, pero tú estás bienvenido, ven, siéntate con nosotros. ¿Sí? Predicamos la paz del Evangelio. ¿Alguna pregunta? Ok, ya mero estamos terminando el tema de la predicación. Yo voy a tocar la semana que entra, si Dios permite, las sugerencias. Ciertas cosas que hemos visto durante los años de cómo predicar. Ustedes que no han empezado a predicar en las calles, pues las sugerencias serán advertencias de antemano. Y los que ya han intentado predicar en la calle, pues son sugerencias que tú vas a tener que considerar, porque todos hacemos estos errores. Y creo que van a poder ver que son errores. Y se mejoran si predican así. Pero luego después yo voy a querer tocar cómo predicar, cómo armar un mensaje, qué es la diferencia entre un mensaje bueno y un mensaje malo. Y en ese sentido es muy importante estos libros, el sumario. Y yo todavía no he leído el segundo libro en el temario, yo siempre he manejado el primer libro, pero Miguel Jackson tradujo ambos y él tradujo el segundo también. y yo voy a tratar de leerlo y captar lo que se está enseñando, porque él también está dando seminarios, o sea, talleres de este misma cosa, cómo armar un mensaje, cómo hacerlo, y no sé si yo lo puedo enseñar, la verdad, yo no sé, porque yo no sé si yo sigo ese sistema o no. Pero yo tengo algunas ideas de cómo armar un mensaje y cómo distinguir entre un buen mensaje y un mal mensaje, no solamente para la calle, pero también para la iglesia. Y yo voy a tratar de organizar mis pensamientos y presentárselos para que tengan un poco más confianza en armar buenos mensajes, sacar buenas ideas, saber si has hecho bien o si has hecho mal. Y entonces de eso se trata. Entonces, esta semana que entra, vamos a terminar el temario, la parte del temario, y luego empezamos con el estudio. Si no tienen este libro, consiga el libro y léalo. ¿Ok? Bueno, vamos a orar para este libro. Tú eres bueno, Señor Jesucristo, y queremos predicar agradándote a ti. Enséñanos, Señor, y levanta predicadores en esta iglesia. Y bendícelos en nuestra comunión y en los que van a casar. En nombre de Jesucristo. Amén.